Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Muy bienvenidas. Qué bueno que es estar nuevamente con todas ustedes, también con Natalia, que ya la veo ahí, pero con todos los preparativos para la propuesta culinaria del día de hoy. No sé, trato de mirar, de revisar lo que tiene por ahí, a ver si puedo saber qué es lo que va a cocinar, pero no hay caso, no me doy cuenta.
Muy bien, Sandra. Hola, queridas amigas. No es que sea un secreto, lo que pasa es que es un folleto chiquito, no es que lo esté escondiendo mucho, pero está bien interesante. Es un folletito que reparte el Mercado Modelo de Uruguay, que es quien se encarga de distribuir frutas y verduras, tratando de alentar a la gente a que consuma más frutas y verduras, porque sirve, dicen ellos, ¿no? Y tenemos no solamente las recetas, sino también para qué sirven, qué vitaminas nos aportan y bueno, cómo consumirlos de la mejor manera para ganar en salud también. No solamente comer para disfrutar, lo que es muy lindo, sino también, bueno, para alimentarnos correctamente. Así que es una de estas recetas que voy a compartir, Sandra.
Muy bien, ya tengo todo el adelanto, pero no sé qué es todavía.
Sabor secreto, como me decía mi hermano cuando éramos chicos.
Ahí está. Muy bien, y bueno, nosotros si les queremos adelantar la temática, hoy vamos a estar hablando de la realidad de los latinoamericanos en Estados Unidos, que son unos cuantos, por cierto. Cada vez se está poblando más de latinos, si bien hay un montón de problemas, algunos están ilegales y demás. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con los cristianos por allá, como con otras personas? Pero particularmente estuvimos hablando con algunos cristianos que viven en la Florida. Así que bueno, ya están todos los adelantos hechos, ¿no?
Y les va a interesar, yo creo que les va a interesar, porque poca gente hay hoy en América Latina que no tenga un familiar o un amigo, o varios familiares o varios amigos, tanto en Estados Unidos como en Europa, que hayan ido para allá a trabajar, y algunos estarán ilegales, otros no, y bueno, los que tienen familia que está ilegal viven siempre con temor de que pase algo, así que bueno, vamos a... En este tema va a estar muy bueno para reflexionar, así que les pedimos que se queden. ¿Cómo que se queden también ahí para anotar la receta del día de hoy, que es bien sabrosa? No sé si te gustan los tomates, Sandra.
Me gustan.
¿Te gustan? Bueno, los tomates, te cuento, ayudan a controlar el sistema nervioso y gracias a su alto contenido de licopeno, un poderoso antioxidante, previene el cáncer. ¿Sabías que es rico? Ahora también sabes que te hace bien, dice el folletito este. Así que bueno, uno come el tomate ya con la sensación de que está comiendo un remedio, ¿viste?
Pero bárbaro, bueno.
Todo es antioxidante.
Antes no se...
¿Por qué yo me estoy oxidando tanto si como...? No me cierra, no me cierra.
Bueno, vamos a ver, ¿cuál es la propuesta con tomate?
Tomates rellenos de maíz y queso fresco. Tenemos que ahuecar y salpimentar 4 tomates. Vayan tomando nota de la receta y de los ingredientes también. Los dejamos reposar boca abajo 15 minutos más o menos para que escurran todo el líquido que tienen. Bueno, en una sartén con aceite saltamos 2 tazas de granos de maíz y le agregamos 1 taza de leche, 150 gramos de queso cuartirolo, o un queso cremoso que ustedes tengan en su país, sal, pimienta y condimentos. ¿Ah? Bien fácil. Granos de maíz, 1 lata de leche, 150 gramos de queso cremoso, sal, pimienta y condimentos, los que ustedes quieran. Y cocinamos a fuego lento hasta formar una pasta. Lo dejamos entibiar y luego rellenamos los tomates y los ponemos en el horno a gratinar sobre una asadera apenas aceitada, y bueno, ya tenemos nuestros tomates rellenos con maíz y queso fresco, que los servimos tibios, y bueno, una forma diferente de comerlos y bien sabroso.
Muy bien, y el invitado que tenemos hoy para compartir con todas ustedes es un invitado de Cuba, y bueno, ahora ya lo vamos a presentar, pero antes explicarles el sonido ambiente. Hemos hecho de en este momento, como si fuera un estudio de grabación, los exteriores de un restaurante de Pisco, Perú. Así que queremos darle la bienvenida a Nilo Domínguez, está con nosotros compartiendo esta entrevista y seguramente nos va a contar acerca de su país de origen y su país de residencia. ¿Qué tal? Bienvenido, Nilo.
Gracias, hermana. Es para mí un privilegio, pues, estar en este programa y poderme dirigir, bueno, a una audiencia heterogénea, pero específicamente a mujeres, en este tiempo en que la mujer tiene un papel tan importante en el reino de Dios. Y realmente es para mí un privilegio compartir con ustedes. Yo soy cubano, nací en Cuba, viví 37 años en Cuba. En el año 2002, pues me moví a la Florida. Estoy pastoreando allí una iglesia en la ciudad de Gainesville, junto a mi esposa y a mis dos hijos. Y bueno, tuvimos una trayectoria hermosa en Cuba. Y ahora también acá Dios nos está dando la bendición de compartir también con el pueblo cristiano y también con un grupo hermoso de mujeres. Tenemos un grupo hermoso de mujeres en nuestra congregación que son una bendición. Mi esposa se llama Tania, ha sido la compañera idónea que Dios tenía para mi vida. Llevamos 17 años de un feliz y hermoso matrimonio y Dios nos ha regalado dos hijos, mi hija mayor de 16 años, Basti Esther, y el varón de 14, David Samuel.
¿Han vuelto a Cuba después de su partida a Estados Unidos?
En el año 2006 pudimos volver a Cuba. Como te dije, regresamos o vinimos de Cuba hacia Florida en el 2002. Pero los cubanos residentes en Estados Unidos, pues legalmente no podemos regresar a Cuba a en periodos menores de 3 años. Así que en el 2006 fue que pudimos entonces volver. Estamos planeando regresar en el 2009, porque es cada 3 años, pero pudimos volver a ver a la familia de mi esposa, que es la que realmente vive en Cuba, y pudimos compartir con la familia de la fe, porque después de estar 12 años pastoreando en Cuba, pues indiscutiblemente quedaron lazos bien fuertes con hermanos que pudimos trabajar durante esos años y fue una necesidad compartir con ellos en esta visita.
Fuiste pastor en Cuba, ahora sos pastor en Estados Unidos, ya vamos a hablar de esta realidad actual en tu vida, pero ¿cómo está la iglesia o cómo fue tu periodo de pastorado en Cuba? Muchos latinos y de otras partes del mundo, bueno, imaginamos muchas cosas, pero en realidad tanto no se sabe exactamente cómo está la iglesia cubana.
Bueno, quiero decirte y quiero decirle a todos los que nos escuchan que la iglesia cubana está viviendo su mejor tiempo. Después de 50 años de, no sé, una mezcla de comunismo, socialismo, porque es un sistema que quizás fluctúa un poco, pero después de tantos años, de años difíciles, porque realmente fueron años difíciles, quizás hoy no son tan difíciles como al principio, pero yo diría que la iglesia cristiana en sentido general en Cuba está viviendo su mejor tiempo. Sé de que los hermanos, por ejemplo, bautistas en Cuba se han lanzado el reto de alcanzar en estos 3 años, 2008, 2009 y 2010, la meta de 1 millón de nuevos creyentes en 100.000 iglesias pequeñas en hogares. En Cuba no hay esa mentalidad de templo, no, la iglesia funciona en hogares. De hecho, todas las obras evangélicas tienen un crecimiento extraordinario y es a nivel de hogares. Y te repito, a pesar de que hubo un tiempo difícil, mi padre, yo soy hijo de un pastor que fue preso, mi padre estuvo 5 años en prisiones, producto de la Revolución Cubana. Yo nací y a los 6 meses de haber nacido yo, mi padre fue llevado a prisión durante 5 años. Pero eso lo que hizo fue darle más fortaleza a la iglesia. En vez de debilitarla, como muchos pensaron, la iglesia se fortaleció. Y aunque llevaron en una noche casi 50 pastores a prisión, se levantaron líderes en esas congregaciones que tomaron la antorcha. Y la iglesia no se detuvo porque la iglesia es de Cristo.
Así que te tocó vivir ese tiempo especial también, no tanto la iglesia cubana ahora, sino aquel tiempo difícil como creyente, porque desde pequeñito conociendo el Evangelio, ¿no?
Sí, nací en un hogar cristiano. Para mí una bendición haber nacido en un hogar cristiano. Mi padre es pastor, bueno, todavía es pastor. Él, aunque ya está jubilado, no está retirado. Incluso me ayuda mucho en la iglesia que pastoreo en Gainesville, aquí en Florida. Allá en Florida, en Estados Unidos, pero de veras que él me enseñó no solo con palabras, sino con el ejemplo, lo importante que es amar incluso a nuestros enemigos. Y después que él salió de prisión, pues crecí en medio de ese país, en medio de esa gente que habían llevado a prisión a mi padre. Y doy gracias a Dios porque nunca hubo odio en mi corazón contra esa persona. Al contrario, incluso mi padre decidió quedarse en Cuba, pudiendo haberse ido mucho antes del país, porque él sintió el llamado de Dios de predicarle a los cubanos, que eran su gente, sí.
Vamos a ir a la música, Nilo, y después venimos para ver esta nueva etapa, ¿no? Cuando Dios abre esa puerta en Estados Unidos.
Ok, pues, nos vemos en unos minutos.
Muy bien, estamos conversando hoy con Nilo Domínguez en Perú, ha sido lugar de encuentro, así que acá estamos, hemos, como decíamos al principio, hecho un inventado estudio de radio, y le preguntaba a Nilo, qué curioso, ¿no? Un pastor cubano, de repente se abren las puertas para pastorear en Estados Unidos, y qué desafío, un país al que muchos cubanos se van, aún arriesgando su vida y demás, ¿qué te pasó por la cabeza cuando llega esa propuesta?
Sí, mira, en el año, yo estuve visitando por muchos años Estados Unidos. Veníamos a Estados Unidos una vez al año, quizás una vez cada dos años, cuando se nos daba la oportunidad. Teníamos muchos pastores amigos en Estados Unidos que nos invitaban a cada rato. Era una manera que ellos tenían también de ayudarnos, es decir, el ir a Estados Unidos, el compartir con sus iglesias. A ellos les bendecía porque traíamos la inyección del cristianismo en Cuba, ese cristianismo efervesciente, poderoso, porque en medio de la prueba es cuando más crece la fe. Y nosotros nos beneficiábamos en el sentido que siempre esas iglesias pues nos daban alguna ayuda, que en nuestros países siempre era necesaria, así que había un beneficio mutuo. Y así estuvimos varios años visitando Estados Unidos, hasta que un pastor amigo en Gainesville, en cada una de las visitas que hacíamos, desde el año 93 o 94, me decía, ¿cuándo vienes para acá? ¿Cuándo piensas venir para acá? Y yo le agradezco realmente. Claro, él muchas veces me lo enfocó desde el punto de vista económico. Vente para acá, acá la vida, es verdad que la vida me iba a ser más cómoda en América que en Cuba, en el sentido de muchas cosas que yo no tenía en Cuba. Pero mi respuesta era, no creo que es el tiempo. Dios me está usando en Cuba, cientos de personas conocen a Cristo, se abren nuevas iglesias, nuevas misiones, hay escaseces, hay restricciones, hay persecución, hay temores, pero la obra está creciendo. No creo que es el tiempo de abandonar lo que Dios está haciendo, a no ser que Dios me diga lo contrario. Pero, y así estuvimos desde el año 93 o 94, hasta que en el año 2000, que bueno, yo ya te digo que casi todos los años podía ir a Estados Unidos, pues le digo, ok, vamos a hacer una cosa, vamos a tomar la decisión. Yo te doy la autorización para que la iglesia haga el contrato, porque él quería que la iglesia que él pastoreaba me hiciera un contrato para ir a trabajar junto con él. Él tenía planes de irse a la obra misionera. Él trabajaba en esa época con el equipo de Billy Graham y de Franklin Graham, este pastor amigo mío. Y entonces él quería, si se iba definitivamente, dejar la iglesia en manos de algún pastor, en que él pudiera pues dejar la obra. Y en el año 2000 comenzaron los trámites, y bueno, para la gloria de Dios, en el año 2002 se consolidó el contrato, y mi esposa y mis hijos y yo pudimos viajar a los Estados Unidos directamente de Cuba a Gainesville. Normalmente todos los cubanos pasan por Miami, y Miami es el punto de contacto de casi todos los latinos hispanos. Sin embargo, nosotros no pasamos por Miami simplemente a saludar a mi hermano, estar unos días con él allí, pero enseguida nos fuimos a vivir a Gainesville y a trabajar con este amigo nuestro, este pastor amigo nuestro, como copastor. Yo llegué allí a trabajar como copastor.
Tus hijos ya nacidos, por lo que veo.
Sí, ya cuando llegamos a Estados Unidos, mi hija tenía 10 años, mi varón tenía 8. Por eso mi hija tiene 16 años y el varón tiene 14.
Qué diferencia de vida, ¿no?
Sí, sí, definitivamente iba a ser un cambio brusco. Ellos no dominaban nada del idioma, se tenían que enfrentar a un idioma. Quizás en Miami se habla mucho español, pero a la ciudad que íbamos no se hablaba español en aquel momento, muy poco hispano. Los miembros de la iglesia era la congregación la gente que podíamos. Pero cuando uno está en la voluntad de Dios y en el plan de Dios y en el tiempo de Dios, pues Dios se encarga. Tuvimos la gran bendición de que una iglesia norteamericana recibió a mis hijos, porque ellos tienen un colegio privado, que son carísimos en Estados Unidos, pero alguien pagó el colegio de mis hijos, a tal punto que mis hijos llevan 5 años en ese colegio, y yo no sé quién paga, pero hay alguien que está pagando la beca de mis hijos en ese colegio. Y claro, allí ellos aprendieron en un ambiente cristiano, de hermanos en la fe, el idioma inglés. Sí, que fue un cambio, pero tuvieron el apoyo de una iglesia americana que les dio amor, y bueno, hoy día tengo que pelear con ellos para que hablen el español, ¿no? Por supuesto, y quiero que lo mantengan, porque es importante que sigan siendo bilingües para que en el reino puedan ser más útiles al Señor, ¿no?
Es parte de la identidad, además.
Es parte también de nuestra identidad hispana, que la defendemos. Ellos tienen sus abuelos en Cuba por parte de su mamá, ¿sí? Mis suegros viven en Cuba. Hablamos con ellos, no mucho. Llamar a Cuba cuesta mucho. Casi $1 el minuto cuesta llamar a Cuba, pero llamamos 2 o 3 veces al mes, y yo le enfatizo a ellos que ellos tienen que hablar con sus abuelos en el idioma de sus abuelos, por supuesto, y defender esa raíz que tienen, que bueno, es nuestra identidad, como tú decías, ¿no?
Nilo, vamos a ir a la música otra vez, y en realidad, yo te decía antes de empezar la entrevista, vamos a hablar de los hispanos en Estados Unidos, cómo están pasando y demás, y nos hemos concentrado un poquito más en tu historia. Pero seguramente en el último bloque, hacer énfasis en qué es lo que mueve que una iglesia esté unida, se arriesga a este tipo de cosas, pueda predicarle a los hispanos que están de repente peligrando sin documentación, en fin, qué es la fuerza que los sostiene.
Bueno, nos vemos en el próximo bloque.
Estamos conversando en este programa con Nilo Domínguez. Él es pastor en Estados Unidos, pero es un pastor cubano, y seguramente debe ser pastor de varios latinos, ¿no es así, Nilo?
Sí, mira, cuando llegué a Estados Unidos en el año 2002, me encontré con un pastor, muy amigo mío, que vive en Miami, y me dio sabios consejos. Me dijo, vienes de un país, vienes de pastorear a un tipo de persona, vienes de pastorear cubanos, aquí vas a pastorear latinos. Ubícate, que tu congregación va a ser mixta. Así mismo fue. Tengo 14 países en mi congregación, de todos nuestros países. Pero Dios me ha dado gracia, y hemos podido lograr esa unidad preciosa entre el pueblo hispano. Con esas características también, unos con documentos en los Estados Unidos, otros sin documentos. Es un trabajo arriesgado. Incluso nos han hablado del riesgo que corremos los pastores. Yo regularmente, a veces en mi automóvil, llevo 5 o 6 indocumentados, que pudiera ser un delito en los Estados Unidos. Pero ese es el precio del ministerio que estoy llevando a cabo, ¿no? Si estoy para servir a esa gente, yo no puedo estar que si no, no me importa lo que pueda decir la policía, ¿no? Sí, porque ya es una cuestión ya de que es parte de la obra que estamos haciendo con esa gente. Incluso parte de esa gente indocumentada son hoy ministros en nuestra iglesia, son líderes en nuestra, no solo en la nuestra, está pasando en muchas iglesias hispanas.
Es una realidad de Estados Unidos.
Una realidad de los Estados Unidos, simplemente porque, bueno, así Dios lo ha permitido. No vamos a echarle aquí ahora la culpa a nadie, ¿no? Pero es una realidad, y vemos que hay un reto inmenso para la iglesia hispana en los Estados Unidos. Estamos hablando de más de 40 millones de hispanos. Estamos considerados la minoría mayor de los Estados Unidos. Ya sobrepasamos a los afroamericanos, que eran los que más abundaban después de los americanos, ¿no? Y creo que sí, que ha llegado la hora en que las iglesias hispanas en Estados Unidos tomen en serio el reto que tienen en su Jerusalén, que es en la ciudad en que están, en el estado. Yo le digo a mi gente, nosotros, nuestra Jerusalén es Gainesville, nuestra Judea es toda la Florida, nuestra Samaria son los demás estados de los Estados Unidos, y lo último de la tierra es el mundo entero. Porque considero, y se lo digo a todos los que nos escuchan, que hoy por hoy Estados Unidos es el país hispano. Y lo digo porque lo oí de otros que han pensado lo mismo. Es el país hispano de mayor influencia en el mundo en estos momentos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, los hispanos que vivimos en Estados Unidos, de una u otra manera influimos e impactamos al mundo. Porque nuestro dinero va al mundo, en el sentido de cuánto, son millones los hispanos que estamos apoyando a nuestras familias en nuestros países. Son millones los hispanos que envían su sentir, sus emociones, su en fin, al mundo entero. Así que de ahí que sea tan, tan importante la responsabilidad que tenemos nosotros en los Estados Unidos, ¿no?
Nilo, ¿cómo se sostienen firmes para estar allí en medio quizás del temor o no tienen temor? Pero esto de salir, decir, bueno, hay hermanos que están indocumentados, quizás mañana salgan en su auto, su carro, como le dirán ustedes, y ya no regresen, o se vean separados de su familia, es un desafío bastante importante.
Mira, la realidad es que Dios nos ha retado a vivir por fe, en ese sentido. Tengo un equipo de hermanos que, ya te digo, atienden misiones a veces a 40 minutos, 50 minutos de viaje. La mayoría de ellos viajan en sus carros, a veces sus carros están hasta, no tienen toda la documentación requerida. Si ellos están indocumentados, sus carros a veces no están en regla y corren riesgos. Hace un mes o dos, un muchacho, no de nuestra congregación, pero que nos visitó alguna vez, la policía lo detuvo y lo enviaron a la cárcel allí de la ciudad. Yo fui a visitarlo y a los tres días lo deportaron a su país. Así de sencillo. Ese riesgo se corre cada vez que estos hermanos salen. Claro, hemos tomado medidas en el sentido de protegerlos, porque tampoco podemos. Entonces, hay hermanos. Y yo le lancé un reto a la iglesia hace poco, y hubo hermanos que respondieron, hermanos con documentos, hermanos con residencia o ciudadanía en el país. Tenemos una van, bueno, el equipo que va a la misión, y entonces, bueno, los hermanos que tienen documentos, pues van a manejar la van, y si la policía para la van, pues van a hablar con el que está manejando, no tienen que meterse con los demás, no, es decir, tratando de un poco, pero estos hermanos han estado dispuestos. Hace como dos meses, para uno de ellos se le rompió su auto, en un pueblito donde hay mucha policía, y llegó otro de los hermanos indocumentado también en su carrito para darle auxilio, porque era que la batería eléctrica no funcionaba, para darle carga. Tarde en la noche, ellos venían, ya venían de regreso de la misión. Y por supuesto, en cuanto a la policía ve que un carro se echa a la orilla, pues la policía acude para ayudar, no es para otra cosa, pero a veces te piden documentos. Y los hispanos, pues, por la pinta, saben que somos hispanos, y se acercó a la policía, y la policía llegó y les preguntó, y ellos le dijeron, bueno, somos misioneros que venimos de Stark, que era el pueblo donde venían, somos de la Iglesia Evangélica Bautista de Gainesville. Ahí estaba el cartel de la iglesia en sus carros, porque ellos tienen sus carteles puestos en los carros, y fue maravilloso como Dios obró cuando el policía le dijo, que tengan buena noche, en lo que pueda ayudarles ahí pueden contar conmigo. Es decir, que Dios le podía, es decir, el policía podía, tenía razones para decirle, deme documento, porque a esa hora tarde de la noche, dos hombres en dos carros diferentes. Pero vemos cómo Dios cuida de ellos, pero ellos tienen valor. Ese grupo, cada mañana, son mis compañeros de oración, cada mañana a las 6 de la mañana van a orar conmigo al templo. Es un grupo precioso, que incluso el que quiera conectarse en allá en Uruguay o en cualquier lugar, con nosotros en ese tiempo de oración, oramos en vivo en una emisora de radio que tenemos en el internet. Se llama ondasdeamor.tv. Y cuando usted entra a esa página que dice oír la radio en vivo, en la hora de Florida, que es 6 de la mañana, no sé qué tiempo tenemos de diferencia con ustedes, no sé si es una hora o dos, pero bueno, estamos orando. Y yo sé que eso les ha dado a ellos esa confianza en que haciendo lo que el Señor manda, pues Él nos va a librar, o no importa lo que pase. Ellos están convencidos que no importa lo que pase. Incluso están conscientes de que si Dios permite que los deporten, está en el plan de Dios. Sí.
Muchísimas gracias, Nilo, y bueno, es un buen desafío poder estar orando. Tantos hispanos que escuchan este programa, orar por tantos hispanos que viven esta situación, ¿no?
Amén, amén. Les agradecemos, hermanos, que oren por nosotros. El trabajo en Estados Unidos es difícil también. Estados Unidos ya no es un país cristiano. Era un país cristiano, fue fundado sobre bases cristianas. A Dios lo han sacado de las escuelas, a Dios lo han sacado de la vida diaria. Es un país que está muy lejos de Dios, por eso están pasando las cosas que están pasando en el país. Hay mucha tecnología, mucho adelanto, pero eso también ha traído una ola de entretenimiento violenta. Los cristianos se entretienen muy fácilmente, la juventud vive una vida muy entretenida y muy fácil y muy cómoda, y Dios está llamando a que la iglesia salga de la comodidad y gane al mundo para Cristo. Y yo creo que Dios nos ha traído, y le pedimos a Dios que todos los que podamos ir a Estados Unidos de nuestros países, porque Dios está llamando gente de otros países a Estados Unidos, no es para acomodarnos, sino para renovarnos, como dice, no os conforméis a este siglo. No hemos ido para conformarnos a la cultura americana, hemos ido para, con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas en nuestros países, ayudar a los cristianos norteamericanos e hispanos a encontrar el verdadero sentido de la vida en Cristo.
Muy bien, y vamos a compartir en este programa este texto de María Eugenia Pulido Quintero de Colombia, hablando de la gente de Centroamérica que emigra a Estados Unidos. Bueno, ahora le tocó a una poeta colombiana. Se llama justamente El costo del servicio. Para servirte, Señor, hay que pagar un precio. No todo será apacible y hermoso. Las pruebas vendrán, la persecución llegará y nos aborrecerán. Nuestro ministerio será vituperado. Lo bueno es que estas luchas son temporales, pasajeras, mientras estamos aquí en la tierra. Señor, ayúdanos a contentarnos, cualquiera que sea la situación, hasta llegar a tu presencia y disfrutar una plena satisfacción. Mientras tanto, haz que recordemos que la obra es tuya. Sin importar cuánta sea la oposición, sigamos adelante con valentía, terminemos la obra que Dios nos ha encomendado. Muy bien, amigas, un gusto, como siempre, compartir este tiempo con ustedes y las esperamos en el próximo programa. Pero mientras, nos pueden escribir a la obra misionera Llamada de Medianoche. La casilla de correo es la número 6557, 6557, Montevideo, Uruguay. El correo electrónico, vamos, mujer moderna, escríbanos un correo, es bien fácil la dirección, entreamigas@llamadaweb.com, o ya que están por internet, nos visitan en www.llamadaweb.com para visitar todos los contenidos de la obra misionera de Llamada de Medianoche y el rinconcito de Entre Amigas.
Ahí está, las esperamos, ¿eh?